Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y les propongo compartir este espacio con información. Atención, hoy música clásica de la mano de Miguel Pasqueta. Vamos a conocer las novedades del arte con Marcela Cabeza en el segmento de arte. Y a partir de las 11, atención, tenemos una invitada en el piso, la sommelier Fernanda Di Tomaso. Vamos tratar de conocer y transmitir cuáles son los primeros pasos que debe dar una persona que quiere iniciarse en el mundo del vino. Todo esto en Acreditados, que comienza de esta manera. Muy buenos días, Miguel Pasqueta, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás?
¿Cómo estás vos? Contame, ¿qué es lo que acabamos de escuchar?
Mirá, quería hacer algo, un final imponente, sí. Que en este caso la pianista es Marta Argerich, hacemos la continuidad del envío pasado, y el director, nuestro querido Daniel Barenboim, haciendo una obra de Liszt. Nosotros le bajamos un poquito la parte final de los aplausos,
sí,
porque esto está tocado en Berlín.
¿Filarmónica de Berlín?
Sí, 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 sí. Y que aparte, yo ya creo que a esta altura con Barenboim y Argerich deben tener una relación de amistad, porque yo los veo a través de las décadas en diferentes grabaciones.
Sí.
Y por supuesto que los músicos de la Filarmónica, imaginás un lugar tan competitivo que se rinden exámenes todos los años, deben cambiar, pero no tanto, no tanto. Yo veo cómo se saludan, ¿viste? Marta bueno. parándose y especialmente al oboísta, la saludó especialmente, le extendió la mano. Digo, uy, la que me perdí, porque, viste, realmente, no sé, debe estar en otro nivel, está claro, en otro planeta directamente.
Debe ser un ámbito de mutuo reconocimiento, ¿no? Ahí todos los que tienen medallas son medallas bien ganadas, a eso me refiero.
Vos sabés que en unos tantos reportajes le preguntaban a Barenboim, ¿cómo hacés para escuchar música, no? Y le mencionaron Spotify, le mencionaron cosas así, y yo digo, no, ¿cómo le vas a decir eso? Porque de Spotify, por ejemplo, tenés, que es de la mejor cita, tenés la mitad de la captación del oído humano, la mitad de los sonidos que captan el oído humano.
Claro.
Ni lo muy agudo, ni lo más grave. Digo, no, ¿cómo lo...? Y le responde, no, yo escucho en el escenario.
Chan.
¿Vos te imaginás? Chan. Claro, el tipo llega, aparte otra sombrero, ¿no? Al sistema de transcripción de música a través del papel. Es genial. Nosotros acá le tomamos un enfoque también argentino, sí, a la música de Barenboim. Si querés ya vamos poniendo el segundo tema porque es para ponerlo de fondo.
Bueno, pero antes, porque, antes de ir al segundo tema, hoy el tema es Barenboim, ¿no? Porque surgió, sí, de nuestro envío anterior. Dame una, sí, semblanza de Barenboim. Todo el mundo lo conoce de grande, pero ¿cómo se inició? ¿Qué hizo?
Mira, nació en el 42.
Bien.
En el 52 dio su primer concierto.
Perfecto.
Y estudió en la escuela Pestalozzi. No sé si...
Sí, conocida.
Le dice algo. Y bueno, hijo de madre y padre pianistas. No bien, solo músicos, sino pianistas.
O sea que, pibito, por decirlo así, pibito Barenboim, creció, sí, escuchando notas de piano.
Sí, pero aparte, viste, cuando ese bebé o ese talento nace en el lugar ideal,
sí,
que por ambos, bueno, mira, las primeras clases se le da mamá, pero después ya quedó el papá a cargo de la instrucción, porque rápidamente se dieron cuenta.
No, y vamos a aclarar que el padre era maestro de músicos.
Sí. Entre otros a Lalo Schifrin, y le dio clases. Sí, está bueno esto que estás planteando vos, de este, porque además nos renovamos todos. Y lo enviaron joven a Austria, a Viena, a estudiar.
Sí.
Ya me va a venir el nombre del profesor. Y después,
mira, una coincidencia, ¿no? Porque sí, en el relato del programa anterior, cuando...
Hablamos de Marta
Argerich y su encuentro con el general Juan Domingo Perón, que él le dijo, bueno, ¿qué puedo hacer por usted? Se planteó, quiero ir a Austria a estudiar allí, porque está el profesor Gula, una cosa así era, ¿no?
Sí. Bueno, fíjate lo que es esa generación, ¿no?
Sí.
Y hablando de coincidencia, nosotros antes habíamos hablado de Lalo y de... Lalo, le digo como si fuera...
Mi amigo del alma.
Claro. Con Piazzolla, con Nadia Boulanger en París.
Sí.
Y también Barenboim estudió con Nadia Boulanger a finales de la década del 50, a principios del 60. O sea que en un momento ahí había un caldo de cultivo de grandes artistas nacidos aquí, que se terminan de formar en Viena y en París.
Y a eso después sumar, esa es la formación, y después el rodaje, ¿no?
Sí, bueno, y ya que nombrás el profesor, me vino a la memoria esto. Bueno, por supuesto que cuando se le dijo, miren, Markevich, ahí me acordé. Le dijo al papá, su hijo es excelente pianista, pero toca como un director.
Mirá qué ojo, qué oído, qué percepción.
Sí, no, es que realmente, yo, por ejemplo, estuve viendo, porque él sacó un disco que se llama Mi Buenos Aires Querido.
Sí.
Y hay muchos tangos, que es la parte que más me interesa, y vos te das cuenta, en las indicaciones, porque está buenísimo el rodaje que largó la Warner, la compañía.
Sí.
Largó un film muy cortito sobre lo que es el detrás de escena. Y las indicaciones, bueno, llega al estudio de grabación, ¿no? Hacen un par de chistes y se van a trabajar sobre los papeles. Y todos los chistes vienen alrededor de la música. es muy gracioso, porque se lo entienden solamente ellos de algo que están hablando.
Sí, a mí me haces un chiste. A mí
mirando el papel.
Me haces un chiste, ¿no? Me contás un chiste que tenga como sustento, ¿no? De motivo. Música, pueden pasar 20 años hasta que lo entienda, ¿no?
No, porque si vos estás ahí hablando de lo que estás hablando, claro, te das cuenta.
Sí, sí. Bueno, qué argentino que nos hace quedar bien en el mundo. Hay una pregunta que quizás no tengas respuesta, pero lo podemos buscar juntos, Miguel. ¿Habrá en el mundo un equipito, un dúo, ¿no? ¿No es cierto? Una escudería como Argerich Barenboim.
Sí, yo creo que sí, pero la verdad no te lo puedo contestar. Mirá.
Porque se conocen de jóvenes.
Porque hay muchos videos que plantean esto que vos decís.
Sí.
Diciendo, bueno, es la delantera ideal, digamos, ¿no? Yo creo que si salimos del ombligo, sí, pero no te lo puedo contestar.
No, ya sé, pero digo, porque viste, es una escudería, por decirlo así, ¿no? En términos coloquiales, que tiene décadas de funcionamiento.
Sí, y también, aparte de amistad, porque claro, recordemos que vivieron juntos en esa casona de Londres llena de pianos, un antiguo palacete donde vivían 6 o 7 pianistas que todos estaban con la locura de querer estudiar pero no tocar más, etcétera. Entonces era como una comunidad. Sí. Hay muchos rusos. Y algo que me viene a la mente también es el primer marido de Marta es un chino.
Sí.
De hecho, la primera hija de Marta es china.
Claro.
Es una gran violinista. Y ahí también hay un legado entre dos o tres directores y pianistas chinos que vienen hasta la actualidad con Lan Lan. Hay como un legado y parentesco ahí entre los pianistas argentinos y los chinos. Una cuestión de, como te digo, hasta de
familiar.
De convivencia también.
Claro, familiar. Bueno, ahora sí, pasamos a un segundo tema. ¿Nos adelantás qué es?
El segundo tema era para ponerlo de fondo, porque es muy especial. Me gusta siempre tener un temita para ir hablando encima.
Bueno.
Porque tiene que ver con como dice el maestro Daniel, en este caso, la Diván Orquestra.
Ah, nada más ni nada menos.
Claro, qué buen nombre, Diván, haciendo referencia a la psicología. O
al análisis, a la autoexploración, sí, a la resolución de problemas, ¿no? Todo al mismo tiempo.
Por ahí apunta porque se llama, en inglés viene a ser... oriental, occidental, el Diván Orquesta.
Y el entendimiento.
Músicos,
y el entendimiento de las cosas también.
Sí. Son músicos que vienen de ambos lados de la cultura, pero llevándolo al punto de vista israelí-palestino, a ambos lados de los tantos muros culturales que existen entre una familia que, según distintos canales hebreos, comparten el mismo ADN. Pero él lo que apuntó, y ahora me gusta, no, escuchemos un poquitito, porque también toca el hijo de Daniel acá. Pude extraer un aspecto concentrado de que no es una música de hits, para que se entienda.
¿Es una música de consumo académico?
Sí, y acá la parte que yo elegí, ojo que me voy a recibir de DJ, la parte que yo elegí es... un poquito de música contemporánea, entiendo yo, ¿no?
Sí.
Que las melodías vienen de distintos... o no hay melodías y vienen sonidos de distintos lugares del escenario, si uno lo piensa en la disposición de una orquesta, y se van complementando, haciendo saltos. Ahí está tocando el hijo, uno es violinista y el otro es rapero, canta rap.
Mirá vos.
No sé
qué decirte, no, si tan tonto.
A mí me llamó muchísimo la atención.
Sí.
Pero lo principal es que él, con otro intelectual palestino,
sí,
Said, Edward Said, hicieron esta idea de juntar en el escenario lo que no se pueden unir en la sociedad. Y tiene mucho escrito y tiene un libro también, Barenboim, sobre su idea.
¿Y esta orquesta está actualmente en funcionamiento, digo, ¿no? Por el contexto mundial que atravesamos?
Sí. Y aparte, a veces ha tenido otra formación y a veces ha prescindido de la figura de Barenboim, porque puede tocar igual en los escenarios del mundo. Y dice que tiene el potencial de despertar la curiosidad de una persona para escuchar a la otra.
Mira qué buen mensaje, ¿no?
Y para escuchar lo que uno prefiere no oír. Y que una vez que lo oyó, y una vez que oyó lo inaceptable, pueda ser posible aceptar como mínimo el punto de vista del otro.
La tolerancia,
lo aplica a dos religiones, razas, pueblos que quieren vivir en el mismo lugar, lo que no sería raro, hay muchos casos, pero, como dice él, sin la existencia del otro. Ese es el punto que él trata de, porque que él trata de curar, digamos, ¿no? Que vivir en el mismo lugar, bueno, pero aceptando al otro. Ese es el punto
vivir en el mismo lugar.
Hincapié, ya te digo, lo ha llevado a la escritura.
Sí, vivir en el mismo lugar, Miguel, en el marco de una convivencia pacífica, ¿no?
Claro.
Que no es lo que se está dando ahora.
Claro, bueno, y no me quiero extender, pero él habla del Estado de Israel. Si se siente en la misma mesa, entonces de la otra mesa tiene que haber otro Estado, para estar mínimo, para empezar a hablar.
Perfecto.
Bueno, pero como nosotros tenemos un punto de vista argentinocéntrico,
claro,
lo que más nos interesa es lo que también fueron las raíces de Daniel, mi amigo Daniel, en Buenos Aires. Porque si larga un disco que se llama En Buenos Aires Querido y tiene un tema como Fuego Lento, bueno, escuchemos a Fuego Lento.
¿Qué, ¿qué tema Fuego Lento?
Porque también estamos haciendo honor a los pianistas argentinos. Sí. Y acá, Horacio Salgán, me pongo de pie. Osvaldo Pugliese, a quien también le dedicó
a Pugliese,
tantas cosas.
No lo vi. A Salgán sí, porque tocó hasta muy grande Salgán.
Sí, y bueno, y yo tuve también la suerte de, siguiéndolo a Dino Saluzzi, que es otro gran bandoneonista, compartir. Son esas cosas que te quedan de recuerdo, pero Salgán es un gran compositor. No sé si ya está sonando el tema.
Salgán de Lío, ¿te acuerdas?
Sí.
Simuladores.
Sí, a los dos minutos de este tema quiero marcarte algo en especial.
Yo te quiero decir algo.
Sí.
La calidad de esta grabación o el buen modo de ejecución, me parece que el piano lo tengo a 2 metros.
Bueno, el que toque el piano es Barenboim, ¿eh?
Pero lo tengo a 2 metros el piano.
Bueno, el que toque el piano es Barenboim, no es de Lío, por eso quería marcarte la faz porteña, porque hay que tocarlo. ¿Sí? Y lo segundo, que el bandoneón es de Mederos.
Mira vos.
Sí, y esta grabación es de la Warner también, tiene una calidad un poquito superior. Y está de primera toma en el estudio.
Ah.
Sí, y la filmación también. Acá está el puente de la canción, ¿no?
Sí.
Esta es la parte del descanso. Pensamos en otra cosa, decimos otra cosa desde el punto de vista musical. Pero cuando arranca, escucha los golpes que se dan en la caja del bandoneón. Mirá la elegancia que tiene esta parte. Tiene mucho de clásico también.
Eso te iba a decir. El tema lo retengo, ¿ok? Pero esta versión...
Vos la bailabas.
Sí, es como una versión más refinada.
Y bueno, esto que estás diciendo es los deditos de Barenboim, ¿no? Lo que dan esa elegancia. Y la parte canjenga se la da Mederos. Pero acá cuando retoma, los golpes de Mederos en la caja, ahí lo transforma en ritmo de milonga.
Ahí bien porteño queda.
Lo cambia, porque no está escrito en milonga.
Sí.
A ver ahora si...
Sí.
Y más, ahí se transforma en fuga un poquito.
No, ves la ciudad, escuchás este tema y ves postales de la ciudad. Aparece el planetario, sí. El obelisco, el botánico.
Sí, claro. Y las radios de Buenos Aires de la década del 70, que creo que en el 80 cambió por completo la música que se escuchaba en la radiofonía argentina, a mí me lleva a esas cosas.
Sí. Igual, este es un tema que siempre me llamó la atención por dos motivos. Obviamente por su sonoridad, ¿no? ¿No es cierto? ¿Viste? Porque lo incorporás, lo reconoces. Y segundo, por la denominación, ¿no es cierto? Que nunca me quedó claro si es antojadiza o hace referencia al proceso de elaboración de la partitura.
Mira, creo que te puedo responder con el final de esta canción.
Bien.
Porque se va cocinando a fuego lento.
Sí.
Van apareciendo texturas que
por
se
eso.
Van superponiendo.
Era lo que sospechaba, ¿no? Que...
Y al final, de tanto juguetear con las variaciones, termina...
Aflorando.
Bueno. Sí.
Increíble. Miguel,
todo el piano.
La verdad que hoy nos...
Hay que hacer...
Hoy nos ofreciste...
Tener mucha orquesta de tango encima para darle gracia a esto. Tocarlo con gracia. Vos sabés que viajó muchísimo a la Argentina, muchísimo. Ahora está enfermito, ¿viste? Es como
y
que...
Y es grande.
No se retira. Sí. Tiene algunos problemitas de memoria que como músico...
complica.
Bueno. Sí, no, pero aparte del ejercicio, la música te favorece ejercitar todo el tiempo la memoria... dice que se retiró, pero cada tanto vuelve dirigiendo, porque yo al año pasado, mira, creo que la última grabación yo le escuché grabaciones de octubre del 24.
Bien.
Entonces, tan retirado no está. Lo único que dirigía sentado en un banquete, porque estar parado 3 horas es como también
es pedirle mucho.
Pero quiero que vayamos al último tema.
Dale.
Porque ahí también con la Filarmónica de Berlín hacen un tango de Mariano Mores y me encanta la docencia porque cómo lleva a una orquesta a tocar de una manera argentina.
Perfecto.
Hacen el firulete.
Bien. Bueno.
Y los instrumentos de viento aún, si lo puedes ir largando. El bandoneón tiene muchos efectos muy característicos en la forma de sonar, un ataque muy claro, no es que entra como puede entrar un violín de abajo, no, entra pan clavando la nota y después puede tener trémolo, vibratos, sufrir y me gusta cómo es un tema alegre.
Sí.
Y cómo los alemanes terminan tocando el firulete de Mariano Mores, haciéndolo
Perfecto.
Sonar en una orquesta de, no sé, 50 instrumentos.
Te propongo cerrar el envío con este tema, lo escuchamos, ¿no?, en su totalidad. Miguel, muchas gracias, buen fin de semana y te espero el próximo sábado.
Abrazo grande, buen fin de para vos y para Claudio.
Miguel Pacheta, muchas gracias. Thank you.
Acreditados. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, muy buenos días para vos también, ¿cómo estás vos?
¿Cómo te trata esta mañana de sábado?
Excelente.
Muy bien, contame, ¿qué está haciendo en este preciso instante el perrito del arte?
En este preciso instante está sentado al lado mío.
Muy
una
bien.
Cosa, una ternurita.
Perfecto. ¿Eh? O sea que
se está portando bien
ahora. Muy
sí,
bien.
Pues está mimoso.
Perfecto. Bueno, de hecho, el perrito del arte, una de sus características principales es que es un perrito mimoso.
Es un perrito mimoso y sobre todo de dientes.
Sí, cada vez que lo llamás viene, ¿no?
Siempre.
Perfecto. Marcela, bueno, contanos qué nos trajiste hoy.
Bueno, hoy va a estar con nosotros Miguel Ángel Giovanetti, artista visual, que sí, muy pronto va a exponer. Ella nos va a decir dónde. Y después tenemos también, hablamos con la curadora que de su muestra, que es muy interesante porque abarca muchos temas, muy interesante en sí, es Alicia Elizabeth Dolterio. Así que tenemos esas dos propuestas. Pueden ir tomando, es para agendar, porque no es ya, pero es en el 12 de agosto, creo que es, ahora, perdón, ahora lo van a decir bien.
Perfecto.
Pero es para todos los oyentes que lo vayan agendando.
Bien, y hablando de agendar, Marcela, arte Bada, ¿no? ¿Ya se está cocinando todo eso?
Bada, ya vamos a tener la nota la semana que viene.
Bien.
Y Arte Bada también, que va a participar por primera vez la Galería Imaginario.
Ah, bueno, sí, nota,
están
nota.
Re contentos, que hacen años que quieren intervenir en Arte Bada, y bueno, este año se les cumplió y yo estoy muy contenta por eso.
Perfecto.
Laura Garimberti, que es la directora de la Galería Imaginario, luchó y lo consiguió.
Sí, es una...
Así que vamos a tener de todo, como siempre.
Laura es una persona de mucho empuje, así que no me sorprende que lo haya logrado.
Muchísimo empuje y muchísimo humor.
Perfecto. Bueno, estuviste, ¿no? Puede ser en Malva, días atrás, el jueves.
Sí, estuve en el Malva.
Bien.
En la presentación de la película El Bafisi.
Bien.
Que es sobre artistas y músicos, y convocó el grupo más con un cóctel con Benito Laren y con todos son artistas plásticos que también son músicos.
Perfecto.
Desde Peralta Ramos.
Sí.
En adelante, ya les contaré más.
Perfecto, linda propuesta. Bueno, si te parece, arrancamos el primer diálogo con el artista. ¿Me reiterás su nombre?
Miguel Ángel Giovanetti.
Perfecto, ahí vamos.
Te cuento que la muestra se llama Eidos 5, que viene el término de Eidos del universo platónico, y está compuesta por pinturas, dibujos, collages y videos. Los videos están en coautoría con Sebastián Gringaus, con quien tengo un colectivo. Bueno, la muestra inaugura el día 12 de agosto y sigue hasta el 12 de septiembre. Esto es un recorrido por mi extensa serie Proyecto Pentágono, en el cual las obras que se van a ver al comienzo de la muestra son dos obras históricas que fueron las dos primeras que se hicieron para el Proyecto Pentágono, que son dos obras que son en forma pentagonal, pero contienen óvalos. Después vienen varias obras que son también en forma pentagonal, pero en vez de ser el soporte sobre tela, es el soporte sobre madera, y en vez de tener óvalos, tienen una sucesión de líneas rectas. Después la muestra sigue, bueno, vos los conocés, los dibujos sobre papel cortados por mí y hechos con bolígrafo con gel, o sea, con una sucesión de líneas muy cercanas entre sí, que arman fragmentos de pentágonos. Van a ir tres obras y al costado de esas obras va a haber unas obras muy alargadas, por ejemplo, dos obras de 2 metros por 50 y una obra de 2 metros por 29, que es lápiz color y lápiz sobre tela. Y además, en la pared de fondo de la galería van a estar 5 videos en los cuales se muestra en forma de animación fragmentos de pentágono hecho con bolígrafo con gel que se extienden en el espacio hasta salir del encuadre y vuelven hasta configurar el dibujo original. Y en la parte exterior de la sala 2 de la muestra va a estar armado un dodecaedro de 20 centímetros de lado, es pequeño, con fragmentos de libros y tapas de libros de época que se van a extender en esa pared. Ese es un poco el resumen. Y bueno, Proyecto Pentágono es un proyecto que nació sobre el universo platónico del libro de Platón, El Timeo, y que luego continuó tomando al Pentágono como una unidad de diseño.
Marcela, muy interesante lo que plantea Giovanetti.
¿Viste? No, sus obras son muy lindas y ya lo hemos tenido acá, Giovanetti, sí, exacto, hace un par de años.
¿Sabes por qué me acordaba? Porque yo en el colegio tuve un compañero con un apellido muy parecido.
¿Ah, sí?
Sí.
Él es con doble T.
Sí, así que ya siempre pienso, ¿viste? Es mi amigo, ¿no? Así que, perfecto. Bueno,
me lo encuentro en muchas muestras, muy amigo de Daniel Corvino.
Muy activo, ¿no? Mucha presencia. Bueno, sí. Y si te parece, ¿me reiterás el nombre de la curadora de su muestra?
La curadora es Alicia Elizabeth Dolterio.
Perfecto. Bueno, te quería comentar...
Multifacética también, ¿eh?
Sí, me salgo de tema, te quería comentar, sí. No me quiero olvidar. Mucha repercusión tu nota de la exposición de Uruguay, te felicito.
Ah, ¿sí? Bueno, sí. Muchísimas gracias. Sí, una movida muy importante y siempre nuestros hermanos uruguayos apoyándonos mutuamente.
Perfecto. Bueno, entonces
me invitaron a viajar y todo, pero bueno, no se puede en este momento. Bueno. Y yo antes de que cerremos la nota quería agradecer, estoy segura que vos te vas a sumar, a la florería Moravinto, que nos acompaña siempre con tanta calidez y excelencia.
Sí, la verdad, excelente los productos, ¿no?, que ellos ofrecen, ¿no?
Es de primer nivel.
Es un establecimiento centenario, ¿no? Valga como dato, más de 100 años dedicándose a esta actividad. Y muy cálida ella, ¿no?
Patricia, el marido también es amoroso, pero Patricia es un encanto. Yo hablo mucho con ella y es encantadora y hace unos ramos geniales. Y bueno, y todos me dicen, ay, ¿cuánto duran las flores? Porque claro, las flores cuando duran mucho es porque son de muy buena calidad, por supuesto.
O porque la persona que te la mandó te quiere mucho, era así también.
También, puede ser, todo influye, ¿viste?
Todo influye. Bueno, vamos al diálogo con la curadora, ¿cómo se llama?
Con la curadora que se llama Alicia Elizabeth Dolterio.
Perfecto, ahí vamos.
Soy Alicia Elizabeth Dolterio, escritora, docente y gestora cultural, colaboro en medios locales e internacionales e investigo en periodismo de divulgación científica y salud, dado que por muchos años me he dedicado al laboratorio de alta complejidad y a la docencia como profesora nacional de educación tecnológica, de lo artesanal y técnico, y como docente de arte paliativo. Sin dudas, si bien mi formación y experiencia laboral es multidisciplinaria, como terapeuta sistémica también llevo esta mirada de lo sistémico a las artes como puente cultural, intercultural y legado para repensar la conciencia, el sentido de la vida. Justamente el foco grande de mi interés en repensar a las artes y a los artistas es desde el eje del bienestar, desde el para qué, desde ese sentido por el cual el artista hace su obra. Y en este despliegue donde podemos repensar el bienestar también está dentro de mis intereses, sin duda, la espiritualidad, la ecología, los pueblos originarios, el sonido y el color, que es toda una gran medicina, no creo dudar de ello. Y justamente estos tres tópicos, los pueblos originarios, el sonido y el color, han tenido relación temprana conmigo y fue algo que, bueno, fui desarrollando con el tiempo. Pero con respecto a la gestión cultural, entonces, como crítica y curadora, también me intereso en estos artistas que van a tener una mirada resiliente porque han tenido distintas experiencias de vida y, por tanto, su aporte no es solamente sobre algo que va a ser bello, porque justamente la expresión artística es subjetiva, sino que también han transformado de alguna manera sus vidas y las de otros desde la acción creativa. Desde este lugar es que me interesó en la obra de Miguel Ángel Giovannetti, que es un artista argentino ya reconocido internacionalmente y que ha vivido 10 años en Estados Unidos, en Miami, y que también quisiera invitarlos, dado que el martes 12 de agosto de este año, a las 18 horas, en la galería Gallery Labs, que dirige Graciela Sapia, tendrá lugar la inauguración de su obra, de la cual soy curadora, y que se llama Eidos. La galería está en Esmeralda 980, segundo piso de la ciudad de Buenos Aires, y para ampliar un poco el contenido a lo que invita este guión curatorial, voy a hablar un poco del artista primero. Si vieras entonces cómo está escrito el título, Eidos, esta S está llevada a un 5, entonces uno ve Eido y la S es un 5, y esto tiene todo un gran motivo de ser así desde el icono, desde lo que nos devuelve la imagen de la palabra y el sentido de la palabra, al que se le suma la dimensión del número, que también es una síntesis en sí misma. Miguel Ángel Giovannetti es un artista argentino que desde temprana edad ha tenido una gran influencia de lo que se vincula al dibujo, también a la moldería y a los patrones. Antes se le decían los moldes, el molde patrón, los patrones que venían en las revistas de moda, dado que su mamá era una gran modista. Y Miguel Ángel pierde a su papá cuando era un niño, por lo tanto estaba muy en contacto con esta mamá que permanentemente dibujaba y tiraba líneas y hacía trazos y cortaba esas formas. Esta impronta queda grabada muy tempranamente en Miguel Ángel. Es así entonces que Miguel Ángel va a seguir sumando esta formación en arte y concurre al Instituto de Arte IDA, se forma en publicidad y diseño, en diseño textil y gráfico, paralelamente se forma con Miguel Dávila y Héctor Jufré, y bueno, va teniendo distintos reconocimientos y termina viviendo 10 años en Estados Unidos, desde donde mueve su obra hacia el mundo, y regresa a la Argentina en el año 2009, ya siendo un artista reconocido, y comienza a tener muestras aquí en el ámbito local, en Argentina. De esa situación sucede, y estas son las situaciones que van a dar lugar a la semilla que es parte de esta nueva muestra que tiene que ver con el proyecto Pentágono y que comienza de esta manera justamente al regreso de Miguel Ángel de Estados Unidos. En estas primeras muestras tiene un texto crítico que le realiza Luis Espinosa. Y Luis, aparte de formación en artes visuales, también había sido formado en filosofía, por lo tanto comienzan a hacer juntos una investigación y toman la unidad del dodecaedro como sólido platónico, toman la obra de Platón, del Timeo, y esta unidad mínima de la tridimensionalidad, que es el dodecaedro como elemento sólido, que es justamente uno de esos cinco elementos relevantes, no solamente para la filosofía, sino también se entiende que como éter rodea al planeta, se interesan en este trabajo en específico, dado que también el pentágono, que es la unidad mínima del dodecaedro, está relacionado con el número áureo, está vinculado con la armonía, por tanto con la belleza, que a veces también es esto de que a veces uno se para frente a una obra y dice, ¿por qué me gusta? Bueno, no se sabe por qué nos gusta a veces algo, pero de atrás de eso, de atrás de la forma, de una manera en que a veces no comprendemos, hay un sentido, hay un porqué. Y es por eso también que desde ese hilo también tiro para presentar esta muestra Eidos y esta forma de cinco modos de entender la sustancia, la esencia de una imagen, y que la retomo de una frase de Platón. Conocer una idea precede a su existencia en el mundo físico. Es un recuerdo del saber del alma que trae del mundo inteligible. Porque bueno, para Platón también había como un mundo de la perfección, que es ese mundo de las ideas universales, y después había otra forma, que otros decían, bueno, es el mundo de lo fáctico, de lo práctico, de lo tangible, y hay una forma de unir a esos dos momentos, de lo que parece alejado, y lo que es cercano y tangible y concreto. Entonces, en la forma tangible, concreta que podemos ver con los ojos físicos, resulta que también podemos percibir, intuir, quizá de manera sensible, espiritual y por supuesto también subjetiva, que atrás hay algo más. No hay duda que los que han investigado las geometrías han visto también estas situaciones, por las cuales esos sólidos van a estar en relación directa con los elementos de la naturaleza, y hay distintos en sí asociados justamente al agua, al aire, etc. Entonces, para continuar con Miguel Ángel, comienza a trabajar esta serie Proyecto Pentágono, de la cual vamos a ver cinco formas de expresión en esta muestra, que es como una síntesis que se va a dar aquí en el espacio Gallery Labs. Va a atravesar distintas investigaciones que realiza el artista, también para comprender qué más allá hay en esta forma geométrica. Y para eso se va a valer de distintas búsquedas creativas, que algunas las va a comenzar justamente con Luis. En el collage sobre madera, utilizando viejos libros que les iban donando, libros en distintos idiomas, libros que, como decía Luis, jamás volverán a ser leídos, pero a los cuales en esta muestra invito a hacer como una relectura, que sería la lectura de lo que está en esencia, incluso detrás, como si uno pudiera leer lo que está en la intención detrás de la palabra escrita, detrás de la forma manifiesta. Entonces, para avanzar en un poco lo que fue Proyecto Pentágono mientras estaba Luis, porque Luis lamentablemente fallece en 2018, esta es una investigación que van haciendo los dos juntos, hasta que en un punto solamente va a continuar con el área plástica y de investigación como unidad de diseño Miguel Ángel Giovanetti, y solamente Luis Espinosa va a continuar haciendo los textos, lo conceptual con respecto a estas investigaciones y a estas muestras que han tenido lugar. Cuando Luis fallece en 2018, por supuesto que Miguel Ángel lo extraña como amigo y compañero en el desarrollo de esta serie, que tuvo una subserie que se llama Fragmentos de Pentágono. Y si bien el comienzo de la serie estaba influida también por la obra que trabajaba Giovanetti y que se expuso en Estados Unidos en el Museo de Mulvane, en Topeka, Kansas, y esta serie se llamó Óvalos, bueno, allá se conoció como Ovals, pero justamente las primeras obras de Proyecto Pentágono tienen esta influencia, no despiden totalmente a los óvalos que formaban parte de la serie anterior, sino que forman parte de estas primeras obras del proyecto Pentágono, viendo estos fragmentos de los óvalos que van tomando los lados del Pentágono y escapan en distintas expresiones de las obras que van a poder ver, sobre todo en dos que justamente tiene de esta serie. Luego el proyecto investiga desde distintas maneras en soportes que van a ir cambiando, por eso este EIDOS-5 también es la forma en que el artista investiga a través de soportes en madera, soportes sobre tela, utilizando el lápiz, también el lápiz color, y luego la investigación pasa a tomar como elemento al bolígrafo en gel, donde Miguel Ángel va a comenzar a hacer unas líneas que van a tener distintos contornos, de finos a gruesos, con distintos colores, más cálidos, por supuesto que también la calidez tenía que ver un poco con todo esto que él trae de Miami, estas formas de vestir, esos veranos, estas formas de mucho color en sus prendas, toda esta influencia queda en él y también atraviesa de alguna manera la obra, que siempre es dinámica, y este dinamismo, bueno, va a ir tomando nuevos caminos, y este tipo de sendero que comienza a verse de manifiesto, comienza también a partir de que empieza a ondular la forma. Entonces, a partir también del fallecimiento de Luis, que tenían en común alguien que continúa hoy trabajando junto con Miguel Ángel Giovanetti, y es el fotógrafo Sebastián Greenhouse. Con Sebastián, en la periferia, mucho ya previa a la pandemia, desde la muerte de Luis Espinosa, comienzan a fotografiar las obras, y esto ya a partir de 2016, en este registro de la obra, a partir de obra física, comienzan a hacerse videos. En el borde de la pandemia, estos videos, en una muestra que iba a tener en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, resulta que queda la muestra, se inaugura la muestra, se muestran, salen a la luz los dos primeros videos a partir de obra física, luego fotografiados, o sea, haciendo obra digital y luego pasados al video, y esto queda con el museo cerrado en plena pandemia hasta que se volvió a la presencialidad. Esta fue una situación que justamente coincidió con, bueno, yo hice varias entrevistas a Miguel Ángel Giovanetti, hay varias que se pueden ver en la revista tanto digital como la revista de colección en papel, Arte al Límite, y una fue justamente la última, antes de los 100 números de la revista Arte al Límite, Miguel Ángel Giovanetti está en la número 99, y se cuentan en varias entrevistas, en la digital y en la de papel, mucho de este recorrido. Así que hay mucho para ver en esta muestra EIDOS, justamente la propuesta es que de algún modo nos acercamos a lo que conocemos, porque desde la cuestión de la filosofía, se dice que hay como una especie de reminiscencia en lo que nos atrae. La filosofía cuenta en que sobre lo que nos da atractivo de una obra, de una muestra, de una forma, hay algo que en esencia nos llama, y eso que nos llama es porque en realidad lo conocemos de antes. Entonces esta es la propuesta de EIDOS-5 a la cual los invito, porque justamente van a ver a través de la pintura, el dibujo, el collage, el bolígrafo con gel y el video que explota y sale al espacio, y estos videos son en coautoría con Sebastián Greenhouse, se vuelve a mirar todo lo que refiere a la sustancia de algo, a la sensibilidad humana, al caos creativo, también a la fragmentación, justamente a través de estos fragmentos de pentágonos, ¿no? Simbólicamente, y la vuelta a la unidad armónica desde las aristas al plano, a partir de la línea, el óvalo, el fragmento, el vacío que da sentido, dado que también hay obras que tienen vacío en el centro, y ese vacío justamente sabemos por los estudios del universo que el vacío no está vacío, sino que justamente tiene algo en esencia que compone a todo el resto. Es algo, esta investigación que nos lleva a develar el misterio de la vida, de también a través de simbólicamente estudiar desde las artes a este elemento que abraza al cosmos como éter. Así que están todos invitados para asistir al espacio de Graciela Sapia, Gallery Labs, en Esmeralda 980 del segundo piso en la ciudad de Buenos Aires, el día de la inauguración, el martes 12 de agosto de 2025 a las 18 horas. Un abrazo muy grande, Marcela, y un cariño a toda la audiencia.
Marcela, si me pareció interesante lo que dijo el artista en persona, Giovanetti, ¿no? ¿Cómo decirte lo que dice la curadora, no?
No, la curadora habla mucho más extenso todo lo que habla.
¡Qué profundidad!
También arte y sanidad, ecología, espiritualidad, bueno, es muy, muy, muy completa. Sí. También estudió gestión cultural, así que ama lo que hace.
¿Cómo la gente? Hay gente que aprovecha, ¿no?, todos los días de su vida, ¿no?, y se forma en distintas áreas, y hay personas que hacen todos los días lo mismo.
Bueno, hay gente diferente y, bueno, se ve que Alicia también es muy curiosa y una cosa te va llevando a la otra, ¿no?
Tal cual. Bueno, Marcela, vamos a reiterar a la audiencia a tus redes sociales.
@ Marcela Cabeza Artista, que pueden ver todo lo que va sucediendo y las fotos de todo lo que nosotros le vamos diciendo acá, eventos culturales y demás. Artistas, así los conocen, sus obras, también @ acreditados, y no podía faltar el perrito del arte.
@ perrito del arte. Que tiene una foto preciosa ahí, que cuando se bañó el otro día, ahí está posando como un ganador.
Sí, está ahí en Patacua, disfrutando de la agüita caliente.
Qué lindo local y qué linda experiencia la de Patacua, ¿no? La verdad está todo diseñado para que... para que el perrito salga limpito y disfrute el proceso.
Sí, es como que va a un spa, ¿viste?
Sí. ¿Viste cuando lo masajeamos con la toalla? ¿Cómo se queda?
Sí.
Ah, precioso. Sí. Bueno, Marcela, aprovecha el fin de semana, abrigate, guarda que hay mucha gripe dando vuelta.
Sí, sí. Vos también, y saludos para todo el equipo de allá y todos los oyentes.
Perfecto. Buen fin de semana. Muchas gracias, Marcela Cabeza, a cargo del segmento de arte aquí en Acreditados por Radio Amadeus FM 91.1.
Buen programa. Beso.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte. Acreditados. Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditados, y hoy en el segmento de bebidas vamos a dejar las noticias de lado. Tenemos una invitada en el piso y vamos a aprovechar este espacio para, de alguna manera, formular las preguntas, obtener las orientaciones necesarias. ¿Para quiénes? Para aquellas personas que quieren iniciarse en este gran universo que es el vino. Como adelanto les digo, ¿no? Uno puede tomar todo el mismo vino toda su vida y quedarse contento con eso. Pero realmente cuando uno empieza a adquirir herramientas de conocimiento, se transforma en un viaje alrededor del mundo. Primero conocemos los vinos de nuestro país. Después empezamos a conocer vinos de otras regiones y empieza el gran juego de las comparaciones. Y como adelanto, les comento que van a descubrir ustedes, conociendo sobre vinos, ¡epa! Nosotros hacemos este vino que es mucho mejor que este que hacen en Italia, ¿no? ¡Epa! Hacemos este vino que es mucho mejor que el que hacen en Francia. Bueno, pero para llegar a eso hay que saber cómo transitar los primeros pasos en el mundo del vino. Y me parece que la invitada que tenemos hoy es una de las personas más indicadas para ayudarnos en esta misión. Estamos con Fernanda Di Tomaso en el mundo del vino, de la sommelier, ¿no? El mundo del sommelier, el universo de los sommelier. Es una de las personas más respetadas y más apreciadas. Quería decírtelo.
Bueno, Julio, muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por el espacio para poder compartir esta mañana con vos.
No, pero es cierto que vos sos una de las personas más indicadas para orientar a la gente cómo es esto de iniciarse en el vino. Vos te iniciaste en el vino, como detalle complementario, antes de tu condición de sommelier, ¿es así?
Exactamente. Yo arranqué en el mundo del vino hace más de 20 años.
Bien.
Porque yo no bebía vino. Pasa que yo estudié marketing y, cada vez que yo veo un producto, entonces como que analizo, mi visión
es
marketinera. Y en ese momento empezaban a aparecer las ferias de vinos.
Bien.
Y yo no había ido a ninguna. Dije, a ver de qué se trata.
Perdón.
Sí.
20 años atrás, ¿con qué frecuencia había ferias de vinos? Era muy espaciada, ¿no?
Una o dos por año.
Claro.
Nada más. Que las hacía una revista.
Sí, sí,
en
una
ese
revista
momento,
especializada
en vino, exactamente. Bueno, fui, me gustó y de repente, claro, me encontraba con, en cada stand, me hablaban que la barrica, que el corcho, que la variedad.
Que la botella.
Yo no sabía de qué me hablaban, pero yo decía todo que sí, me gustaba.
Bien.
Y bueno, iba probando y ya me iba gustando. Y dije, bueno, vuelvo a la próxima.
¿La variedad? ¿Ibas probando?
Iba probando. Me acuerdo que el primero que probé fue un Syrah. Me quedó grabado y me gustó muchísimo.
Que sepa con identidad, si era,
totalmente,
¿no?
Súper compleja, tenés un montón de matices para descubrir. Y bueno, después apareció otra feria de vinos y ahí ya fui como con más ganas. Y empecé a mirar bodegas chiquitas, bodegas boutiques,
sí,
las que llamamos hoy.
Antes le decían bodegas chiquititas, después le pusieron boutique.
Boutique, claro, como para diferenciarlas.
Bueno, los hoteles pasaban lo mismo. Antes un hotel chiquitito, después le pasaron a decir
las bodegas boutiques con partidas limitadas, que si las consideramos en categoría, es hasta 300.000 botellas, es una bodega boutique.
Perfecto.
Bueno, entonces me acuerdo una bodega de Catamarca,
bien,
mínima, que tenía un solo vino, un Syrah.
Claro. No lo tenía un portfolio amplio, solamente
nada.
Elaboraban Syrah.
Solamente elaboraban Syrah. Bueno, lo pruebo, me pareció un muy buen vino,
sí,
pero la etiqueta era, ahí, no se vendía.
Claro. Entonces, jugaba en contra.
Jugaba en contra. Y ahí me salió del alma.
Tu formación
porque,
de marketing.
Exacto. Entonces le digo, mira, me parece que tenés un muy buen producto, pero se pierde entre otros. Necesitas hacer un restyling de la etiqueta, qué sé yo. Bueno, dale, pasame una propuesta. Bueno, nos pusimos a charlar, qué sé yo. La chica se volvió, era la dueña de la bodega. Se volvió a Catamarca, le pasó la propuesta, la acepta. Nos ponemos a trabajar y se quedó contenta.
O sea, que ella fue tu primera incursión marketinera en el mundo del vino.
En el mundo del vino.
Muy bien, exitosa.
Exitosa. Y bueno, se quedó tan contenta que me dice, ay, dice, ¿no me representarías los vinos en Buenos Aires? Y yo digo, pero yo vendo servicios, no productos. Y no sé, me puse a investigar. Sí, porque yo me animo, yo soy muy curiosa, muy inquieta. Bueno, y me animé y empecé. Y claro, ella estuvo tan contenta que me empezó a recomendar otros productores. Y después terminó recomendándome productores de aceite de oliva.
O sea que de un día para el otro, por decirlo así,
sí,
tuviste una cartera de, ¿no?
Sí, me armé mi portfolio de productos gourmet.
¿Y girabas con tu nombre o con una denominación?
Bueno, primero era mi nombre y después dije, no, hay que poner un nombre. Encontré, si me gustó, cepas y maridajes.
Bien, con
bien, concreto, exacto. Bueno, y entonces de repente, ¿qué pasó? Después de un tiempo iba a visitar un restaurante, una vinoteca, y me encontraba con sommeliers. ¿Y esto de qué se trata? Me puse a investigar, averigué en todas las escuelas y dije, esto me gusta. ¿Por qué? Porque con la visión marketinera y la sommeliería puedo tener una mirada abarcativa,
claro,
del negocio del vino. Y bueno, y así fue. Y año 2009-2010 hice la carrera de sommelier en la Escuela Argentina de Vinos.
¿Un año dura?
No, dos años duraba en ese momento.
Perfecto.
Ahora dura tres opcional, o sea, dos es básico.
Bien.
Y tres opcional con una orientación.
Perfecto. Y a ver, contanos, esto fue 2010, me decís.
2010 me recibí, sí.
¿Tu curso de cuántas personas era?
Y empezamos como 27 y terminamos 11, 12.
Bien. A ver, esto es una apreciación mía, ¿no?
Sí.
Viajamos en el tiempo, estamos en el 2025, 15
sí,
años más tarde. Es como que se puso de moda, ¿no? Hay muchos sommeliers ahora.
Ahora sí, es muy abarcativo, hay mucho más mujeres.
Ah, mirá vos, qué detalle, ¿no había tanto?
No, era como más masculino. Viste, el mundo del vino tiende a ser más...
Yo estoy en contra de esas afirmaciones. Las
no,
cosas
ya
son,
no.
Sí, por eso, las cosas son lo que son y a veces les ponemos un rótulo y por ponerlos el rótulo lo transformamos, ¿no?
Sí, es verdad.
Porque,
es verdad.
No, a ver, si vos decís, no sé... Boxeo tailandés, ¿no? Ese mundo masculino tiene fundamento, ¿viste? ¿No?
Sí.
Sin perjuicio que hay mujeres que lo practican. Pero, mundo del vino, con la cantidad de mujeres de la industria del vino que hay.
No, es verdad.
Que ese discurso, ¿viste? De mujeres
sí,
del
sí,
vino les queda chico porque todos los productores así, no digo prehistóricos, pero originarios, han tenido hijas y las
siempre,
hijas continuaron. O sea,
exacto,
que no es un campo dado a la condición femenina, ¿no? El mundo del vino.
Exacto, sí, sí. Pero en la sommelería es como que a poquito
sí,
empezó a haber
más
mujeres más, y somos
claro,
muchas.
Sí,
sí, sí,
sí. Y lo que me llama la atención,
sí,
¿no? Porque ya tenés un recorrido,
sí,
es que a veces veo, lo digo bien, ¿no? Por la edad que tengo, cara de nenes y de nenas que son sommeliers, se recibieron muy jóvenes.
Sí, sí, sí. A veces, no sé, 20 años, sí, 21 años y ya son sommeliers.
Y digo,
sí,
de un buen lugar, ¿no? Digo, buenísimo, el entusiasmo, todo.
Tal cual.
Que me podrán aportar mucho, digo, pues el recorrido es fundamental.
Mira,
acá,
a vos te dan una base
sí,
y después es todo muy autodidacta.
Por eso, tenés que sumarte.
Tenés que sumar y ¿verdad? Tenés que permanentemente estar formándote.
Claro, por eso.
O sea,
eso,
no podés quedarte entonces, con lo que te dieron.
Entonces digo, estos chiquitos, ¿no? Te digo bien, ¿eh? Por más que a uno le pueda sonar bien, por eso vale la aclaración. ¿Me podrán aportar mucho? Quizás sí, pero bueno, es lo que me nace.
Tal cual, sí. No, bueno, en la medida que ellos sean curiosos
sí,
y quieran superarse, lo van a lograr.
Perfecto.
Obviamente.
Entonces arrancaste con ese portfolio ampliado que demuestra que la gente te tenía confianza y
exacto,
te confiaba, ¿no?, sus productos.
Sí, sí. Y bueno, después de mucho tiempo, o sea, fui sumando otros proyectos un poquito más grandes dentro de lo que es boutique. Trabajé con algunas trabajé hasta 8 años, 10 años, o sea que eso también te da la pauta de que estaban conformes, porque yo lo que fue posicionar su producto en el mercado, o sea, un producto que no lo conocía nadie.
Sí, es la tarea más difícil. ¿Sabes con qué lo comparo yo?
¿Con qué?
Con que, no sé, yo soy, no sé, un productor, o soy una persona de dinero,
sí,
y contribuí, ¿no?, a que mi mujer, mi esposa, ¿no?, se lograra, ¿no?, ubicar en lugares importantes, no sé, del mundo del espectáculo, ¿no?
Sí.
Y cuando me voy, a ella le queda todo eso, ¿entendés?
Claro.
A mí la sensación que tu tarea, vos lográs posicionar, ¿no?, una marca, ¿no?, una botella, dentro de, incluso lográs posicionar, no te digo, un varietal, ¿no?, de la bodega,
sí,
¿no es cierto?, para que sea considerado, mirá, en materia de esta cepa, las 3 mejores botellas son bodega tal, 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 ¿no? Y es un trabajo tuyo. Y te vas y eso queda, ¿no?
Exacto, exacto.
No te lo puedes llevar con vos.
No. Vos
yo
te
le puedo decir a mi ex mujer, bueno, ¿sabes qué? Me llevo tu posicionamiento en el mundo del espectáculo.
No. O sea, vos tomás un proyecto, lo pones en conocimiento, le das todo tu valor. Y bueno,
claro, vos diseñaste el cohete se lanzó, el cohete vuela, vos no trabajás más en la NASA, pero el cohete sigue volando.
Exacto, pero bueno, así ese producto ya funciona, camina solo,
sí.
Algunos quieren que lo sigas acompañando y otros no.
Por
y
eso.
Bueno, y vendrán.
Igual
otros.
Queda en tu sí, currículum,
por
¿no?
Por supuesto.
Pero sí, digo, sí. ¿Cómo? Hay cosas que te puedes llevar y cosas que no, nada más que eso. Digo.
Sí, tal cual. Así que bueno, y bueno... fui caminando con varios proyectos y hoy estoy, digamos, con un poquito menos en la parte comercial y estoy abocada a todo lo que es el manejo de la imagen, sí. La imagen en redes sociales.
¿Sí? Es fundamental eso, porque el campo de batalla es ese ahora, me parece.
Exacto.
¿No? Más allá de la formación, ¿no?, más allá de la excelencia, tenemos una sociedad que consume visualmente.
Sí, porque vos fíjate que vos
querés
comprar... Sí.
Consumir visualmente, Fernanda, que tomarse la molestia de leer.
Claro, y vos querés comprar un vino. ¿Qué hay de nuevo? Entrás en la red social, mirás y bueno, y dices, ah, mira, ¿qué es esto? A ver, ¿y dónde lo compro? Y ahí empezás a interactuar. Entonces, hoy las redes sociales son importantes.
Sí, son importantes. No sé a dónde nos va a llevar eso, ¿no? Pero bueno, pero hoy son importantes.
Sí, ¿okay? Bien manejadas, porque también no es subir posteos, porque ahí es donde entra mi estrategia. No es subir posteos por subir, sino bueno, hay que tener una estrategia.
Hay que tener una continuidad, un plan.
Sí.
No alcanza con subir una fotito.
No, y subir cosas desordenadamente no van a conducir a nada coherente.
Bueno, y ya que estamos hablando de esto, de tu formación de marketing, ¿no? Sabemos que las redes sociales, las aplicaciones son el campo de batalla actual para posicionar un producto. Antes, a ver, voy a compartir con la audiencia. Antes las empresas, ¿no?
Sí.
Los agentes de promoción se peleaban para conseguir la página de la revista.
Claro.
O sea, no, reservame esta página, no, esta quiero, ¿entendés? No
y
me
cada
de.
Una tenía su precio.
Por eso,
claro.
¿Entendés? Pero conseguirla era la lucha, ¿no?
Exacto.
Que no se la llevara la competencia.
Tal cual.
No, cómo cambió todo. Y ahora son las redes sociales, ¿no? Pero no sé qué... No sé hasta qué punto, vos sos la experta. Yo no sé hasta qué punto es efectivo porque, mirate, te acabo de hacer la observación, cada vez veo más sommelier, ¿no?
Uh-huh.
La observación sería cada vez, pienso que estamos ya en categoría saturación, ¿no?
Bueno, todo tiene su justa medida,
eso,
porque
¿viste?
Si no, la sobreinformación.
Exacto,
también hace que la gente te filtre y siga de largo.
Hasta a veces... He escuchado comentarios de, a ver, ¿cómo decirlo respetuosamente? Yo la seguí a esta persona, pero ya me cansé, todos los días me tira algo distinto, ¿entendés?
No, por eso, todo tiene que tener una estrategia.
Sí, ya, sí. ¿Entendés? Ya estoy, claro, es como...
Y hay que estar muy atento a esas reacciones del consumidor, que son las que a vos te van a marcar, bueno, a ver... ¿Estoy yendo por el camino correcto o tengo que empezar a escuchar más? Porque las redes sociales van a mostrar... Tienen que mostrar lo que el consumidor quiere escuchar. Y eso algunas empresas no lo entienden, porque a veces piensan, no, pues yo quiero, porque yo tengo el mejor producto, porque yo... No, es lo que
hay que estar atento al mercado.
Exactamente.
Claro, de un oído fino, ¿no?
Exactamente. Hay que saber leer al cliente, ¿sí?
Y después otra cosa, ¿no? Volvemos con Fernanda Sommelier.
Sí.
¿Cuántos lanzamientos había cuando vos te recibiste de Sommelier?
Y había pocos.
Vale. Sí. ¿Y ahora cuánto? ¿Me voy a dormir? ¿Me levanto?
Lo que pasa es que cambió muchas cosas. Por ejemplo, antes vos tenías un fraccionamiento anual, una vez al año, sí. Una bodega, hacía un fraccionamiento una vez al año.
Sí. ¿No es pero así?
Ahora hay muchos proyectos chicos, sí, que fraccionan dos o tres, sí, veces al año.
Eso
depende lo que el producto que tengan. Entonces, eso hace que tengas mucho más novedades en el mercado.
Yo en una época me autoconsideraba como una persona que estaba al tanto, más allá, ¿no?, de los lanzamientos.
Sí.
Ahora ya no, ya perdí esa batalla. Porque encima hay algo, y quizás la audiencia no lo sepa. Entonces, la audiencia conoce una bodega de renombre, ¿no?
Sí.
Bodega Don Ramiro, por inventar, sí, un nombre, ¿no? Y conoce sus etiquetas clásicas, ¿no? Don Ramiro Domador, Don Ramiro Bebedor, las clásicas.
Sí, sí.
Pero ese mismo establecimiento tiene otras líneas. Uh-huh. A veces son líneas para vender afuera.
Sí.
¿Ok? Que era lo más usual antes. Uh-huh. Y ahora tiene líneas que son de consumo interno, nacional, y como no digo que lo hagan deliberadamente, pero como que ponen distancia entre esa línea y,
sí,
y el nombre Bodega Don Ramiro, desde 1895. Entonces vos charlando, pero mirá que este lo hace Bodega Don Ramiro.
Sí.
¿Y dónde figura eso, entendés?
Bueno, ahí...
Eso te impide estar al tanto.
Sí.
Porque vos
fíjate
hay
que atrás
lanzamientos.
Vos viste que las contraetiquetas,
sí,
viste,
sé,
que te ponen el nombre, el número, ya, del estacionamiento.
Exacto.
Pero no vas, si no estás en el mercado,
si no sabés,
no sabés quién
el 10.044
es
Bodega Don Ramiro.
Salvo que el único parámetro que tenés es cuando te dice elaborado y producido por fulanito, el número.
Sí.
Y el otro que dice elaborado por, para,
sí,
o el otro nombre. Entonces ahí tenés una visión de decir, bueno, a ver, esto entonces quizá tiene viñedo pero no tiene bodega.
Bueno, otra pregunta a la,
sí,
sommelier. ¿Por qué no figura, no? Viste, a ver, vas a un negocio, una panadería, a mí me gusta hablar con ejemplos, ¿no?
Sí, sí.
Elaboración propia.
Sí.
¿No?
Uh-huh.
Entonces, si yo compro acá, elaboración propia.
Sí.
¿No? ¿Por qué no está claramente establecido en la información de la etiqueta, ¿no?, hecho con uva propia, uva comprada? No sé, ¿ok?, si significa un demérito, pero me parece que hay una información que tiene que figurar.
Y ahí ya
si,
nos
si
metemos...
Si el panadero dice elaboración propia, qué,
sí,
raro,
sí,
que el vino no diga hecho con uva propia.
Claro.
A veces lo dice.
A veces, y queda en manos de quien, digamos... de.
Pero no te dice nunca que es uva comprada, no te dice
hecho
con uva comprada.
No, 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 totalmente. Por eso las bodegas boutiques lo que tienen es que... El 90% trabaja con uvas propias.
Claro, sí. No,
ahí tenés una trazabilidad, digamos.
A ver, si pudiera responder, yo diría, siempre va a haber ventajas en trabajar con la uva propia.
Por supuesto, porque vos estuviste en control de,
claro,
cero hasta que
sin perjuicio que pueden salir buenos vinos con uvas compradas.
No, desde, okay, ya, aparte de hoy por hoy, el INB se encarga de controlar que todo cumpla los parámetros de calidad, ¿no?
Perfecto.
¿Es
entonces vamos a otro enfoque. Un joven, 25 años,
sí,
¿no?, con una capacidad económica mediana, ¿no? No,
sí,
no es millonario ni tampoco sufre privaciones.
Uh-huh.
¿Ok? Puede destinar, ¿no?,
sí,
determinada cantidad de dinero a este punto. ¿Cuál es el primer paso para iniciarse en el mundo del vino? De una persona que quiere escindirse de la tradición familiar. En mi casa tomábamos siempre esta etiqueta, ¿viste? ¿No, no?
Exactamente. Bueno,
hay etiquetas que tienen olor a viejo, ¿eh? ¿Ok? Y quizás los jóvenes, no, por más que le cambien la etiqueta, ¿entendés? No se copan.
No, lo que pasa es que, bueno, a ver, el primer vino lo vende la etiqueta.
Bien.
O sea, vos no conoces nada, querés comprar un vino y te vas a guiar por el diseño de la etiqueta.
Perfecto.
Algunas te van a llevar algo más moderno, otras te,
sí,
van a dar una imagen más tradicional.
Bien.
En función a lo que vos te guste, es lo que vas a comprar. Ahora, después que lo pruebes, la segunda sí te la va a vender el vino. Si el vino fue bueno, ya no te va a importar cómo era la etiqueta. Pero la primera la vende el diseño.
Perfecto.
¿Sí? Y en función de eso, a ver, nosotros tenemos, si no tomamos nunca vino, tenemos que tener un parámetro. Bueno, a ver, ¿a qué me gusta? ¿Me gustan los sabores fuertes o me gustan los sabores suaves?
Bien, esa sería la regla.
Esa sería la regla. Bueno, ¿me gustan suaves? Ok, entonces, tengo que comprar un vino que en la añada, que es el año de cosecha, que figura en la etiqueta, sea, si es un blanco del año en curso o uno para atrás, y si es un vino tinto, uno o dos para atrás del año corriente. Eso que me va a decir que es un vino joven, que es un vino que va a ser más fresco, va a tener aromas más frescos. Si yo busco algo más intenso, voy a buscar vinos con una añada más atrás.
Y posiblemente no les guste.
Y posiblemente no les guste porque no tienen cultura del vino.
Eso.
Entonces arrancamos por lo suave. Y si vamos a arrancar por algo más básico, si nunca tomaste un vino, ¿qué es lo primero que identificás? El sabor dulce.
Ah, ¿sí? ¿Te inclinas al dulce?
Porque vos, el paladar está acostumbrado a lo dulce, a la comida dulce.
Sí, la sensación de comodidad pasa por lo dulce.
Exacto. Entonces, si yo te doy un vino que es astringente, que es tánico, y vas a decir, pero esto es horrible.
¿Quién toma esto? Decir.
Claro, pero es porque tu paladar no está acostumbrado.
Perfecto. Bueno, entonces volvemos con el ejemplo de este muchacho, lo vamos a llamar Juan Patricio, ¿no?
Dale.
Y Juan Patricio hace, ¿no?, abre su billetera. ¿Y qué tiene que comprar? ¿Un vino medio o un vino caro para iniciarse?
No, para iniciarse no te conviene comprar un vino caro porque no te va a gustar. Vas a gastar un montón de dinero y seguramente no pases una buena experiencia.
Perfecto.
Entonces, compras un vino joven.
Bien.
¿Qué variedades? Si querés cosas suaves, compra un Pinot Noir, compras un Bonarda. Un Malbec sería el estándar.
Sí, la Bonarda me parece que es la cepa más amigable, ¿no?
Es amigable, es bebible.
Hasta se podría hacer gaseosa con Bonarda, ¿no? ¿Qué te digo?
Es muy amigable. Y hoy por hoy hay otra que está muy de moda, la criolla.
Ah, sí, viene empujando hace
un mucho la criolla, que es una cepa que existía de hace muchísimos años. Pero bueno, fue denostada y hoy, con tecnología y bien trabajada, es muy amable y la tenés que beber con unos grados un poquito más de frescura.
Ah,
que
la temperatura influye a la experiencia.
Es total, la temperatura es básica, porque
perfecto.
Un vino caliente huele alcohólico.
Claro, te pega el alcohol mal.
Cuando hablo de caliente hablo de ambiente, ¿no?
Sí, temperatura alta.
Exacto.
Entonces Juan Patricio se compra un vino así, un Bonarda, joven, lo disfruta, ¿no? Me gustó, ¿no? Este me gustó, bien. ¿Cuál sería su próximo paso y cuándo sería su próximo paso? No va a ir al día siguiente a comprar otra botella.
Totalmente. El segundo paso sería que empiece a investigar a otras variedades de la que compró. Y empiece a subir en intensidad, pero por variedades, no por añada.
Un recorrido de variedades.
Claro.
Bien.
Variedades más astringentes, más intensas, que van a tener más cuerpo en boca. Entonces va entrenando su paladar.
Perfecto. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia. Hay gente que no es sommelier, pero le pone servicio una copa, ¿no? Se enjuaga la boca, pone cara pensativa y te saca la cepa.
Sí, y se puede.
Sí, por eso.
Es entrenamiento.
Sí, por eso. Y no es sommelier, a eso voy.
Exacto. Porque
después está el sommelier que le das un blend, una mezcla, y te dice las dos cepas.
Sí,
terrible.
Totalmente. Y hasta las añadas, porque te explico, también se puede saber más o menos el año de un vino por el color.
Claro, el color es indicativo, ¿no?
Es indicativo.
Sí. El color es
tenés distintos estadios que te marcan si es de reciente elaboración, si es de intermedio o si ya empezó a evolucionar. Que evolucione no significa que esté feo y no se pueda tomar.
No, se va transformando.
Exacto, es un alimento.
Un producto vivo.
Es que el vino es un alimento.
Claro, sí.
Va evolucionando con el tiempo y va cambiando.
Agarrás una botella y querés constatar el color, una botella, una copa, ¿no?
Sí.
Y la luz no pasa.
No, y pones la mano por debajo y fijas, algunos se trasluce algo y en otros no.
Por eso,
se ve absolutamente nada.
Ese es un vino de años, ¿no?
Es un vino, no siempre de años, ¿sabes por qué? Porque, ¿qué es lo que le da el color al vino?
Sí.
La piel de la uva.
Exacto.
Entonces, a más tiempo de maceración, el va a tener más extracción y va a tener más color el vino.
Sí.
Y a veces no tiene que ver que tenga más años, sino sea
perfecto.
Una cepa
hay tanto para aprender.
Esto empezamos y no terminamos más.
Bueno, vamos a tener otras sucesivas conversaciones de este tipo. Bueno, si te parece, sí. Salvo que vos quieras dar un mensaje final, cerramos sí. acá, pero uh-huh. yo quiero hacer hincapié en tus redes sociales.
Sí,
para
no.
que las personas que se quedaron con ganas de conocer más, te contacten a vos directamente.
Perfecto. Bueno, mi Instagram es fer.ditomaso. Simple, una sola S y una sola M. Fer.ditomaso. Ahí vas a tener siempre tips de cómo disfrutar un buen vino y obviamente novedades. Perfecto. Que voy publicando.
Vamos a pautar nuestra segunda reunión, Fernanda.
¿Cómo no?
Maridajes, ¿no?
Uy, sí, buenísimo.
Porque eso también hace la experiencia del vino. Si vos te Totalmente. Equivocás con la comida que la acompañás, el vino no te va a gustar.
No te va a gustar.
Van a luchar entre ellos.
Y además hay reglas que salen de lo común que te van a resorprender.
Ah, bueno, listo, dejamos así, dejamos la expectativa.
Por supuesto.
Fernanda Ditomaso, muchas gracias por esta visita. Insisto, va a ser la primera de muchos.
Bueno, muchas gracias.
¿Dónde te
a vos.
Formaste como sommelier?
En la Escuela Argentina de Vinos.
Perfecto. Establecimiento que sigue funcionando, ¿no?
Sí, sí, sí. Digamos, hay un grupo de escuelas que son las que tienen la mejor formación académica. Bueno, y yo elegí esa para formarme.
¿La Escuela Argentina de Sommelier? La EAS, ¿no?
La EAS es la Escuela Argentina de Perfecto. Sommelier y sí, la sí. que estudié yo es la EAB.
Ah, bueno, y yo conozco una sommelier que estudió las dos.
Ah, bueno, mira.
Sí.
Bueno, yo hice cursos después de recibirme en la Escuela Argentina de sí. Sommelier, en la EAS. Hice cursos de whisky también.
Sí, claro, como decías al principio, una capacitación permanente.
Totalmente, es así.
Reiterame de tus redes sociales.
Instagram, arroba fer.ditomaso.
Perfecto. Y finaliza acreditados del día de la fecha. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1. Soy Julio García Lorrio y los espero el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.